Saludamos formalmente a esta hora en la W a Ingrid Betancourt, que ha llegado muy puntual a pesar de las manifestaciones en Bogotá. Ingrid, bienvenida, es un placer tenerla con nosotros aquí en nuestra cabina en Bogotá.
No, el placer es mío, la verdad, estoy muy feliz de estar con ustedes.
¿Cómo se, cuánto hacía que no venía a Bogotá y a Colombia?
A Colombia, ¿dos años?
¿Dos años?
Sí, dos años.
Bueno, pero había regresado después de la liberación, varias veces.
Sí, varias veces, sí.
¿Qué es lo que más extraña, Ingrid, de Colombia?
Ah, no, pues yo diría todo. Primero los amigos, todo lo que hace que uno se siente colombiano, ¿no? Pero después están las nostalgias del pan de yuca, la arequipe.
Y cuando llega, imagino también que esas nostalgias la llevan a esos momentos tan duros que vivió en el secuestro.
No, yo hago la... no. Fíjese que no, porque la selva sí fue entrar a otro planeta, ¿no? Uh-huh. Eso no, es decir, para mí el espacio selva, obviamente pues es Colombia, pero está completamente desligado de mis afectos.
Total, claro.
Entonces.
Ingrid, yo creo que cuando uno piensa en Ingrid Betancourt, pues tiene ese sentimiento que lo lleva uno a esa nostalgia también. Yo recuerdo como periodista esas imágenes de esas pruebas de supervivencia suyas, cuando aparecía tan delgada, tan sola, en medio de la selva, esas fotografías, y a uno se le salían las lágrimas viendo eso.
Sí, yo creo que hubo mucha solidaridad por parte de, primero de Colombia y también de afuera. Es decir, yo sé que esas imágenes le llegaron al corazón de la gente, y fíjese que, pues, yo creo que no era la intención de la guerrilla en el momento en que tomaron esas tomas que tuvieran ese efecto, pero la verdad es que yo creo que Dios transforma lo malo en bueno, yo creo.
¿Le cambió la vida a Ingrid Betancourt absolutamente?
Claro, claro, claro.
Pues, es un cambio que usted nunca esperó, que usted nunca buscó.
No, y es un cambio no solamente de vida, es decir, obviamente de vida, porque eso es el resultado, pero yo diría que casi un cambio genético, es decir, una transformación muy dura, porque fueron prácticamente 7 años de estar confrontada a un espacio muy hostil, y eso obliga a uno a mirarse a uno mismo y a ir rectificando para sobrevivir en medio de un... no era solamente la selva, ¿no? La selva es un espacio difícil para el ser humano, pero más que la selva, más que, digamos, la supervivencia por los animales y por los bichos y por las matas venenosas, todo lo que hay en la selva, no, realmente lo complicado era la crueldad humana. Sí.
Y pues Ingrid, la verdad es que uno piensa todo lo que uno alcanza a hacer en 7 años.
Sí, claro, pues es que es una vida.
Es una vida.
Sí, es una vida. Sí.
Y de pronto sumergirse en una cosa que no avanza, que lo único que tiene es, como usted lo ha dicho, crueldad, y que uno está aislado de lo de uno de toda la vida.
Lo único que había, crueldad, no. Crueldad había mucha, pero también había... es decir, yo estaba en medio de un grupo de secuestrados que se convirtieron en mi familia, y también había mucha solidaridad y mucha complicidad y mucha fraternidad.
El otro día tuvimos aquí a Pinchao.
Ah, bueno, Pinchao ahí sí le toca en el alma.
La ama, sí.
Nos amamos, es que fue... vivimos cosas muy, muy fuertes.
Pero es muy duro escucharle el testimonio a él cuando ya está fuera de la policía y cuando tiene tantas inconformidades con lo que hemos visto con el proceso de paz, por ejemplo.
Sí, yo comparto algunas de esas inconformidades, pero yo tengo una visión muy optimista, de pronto...
Siempre la hemos escuchado más con apoyo al proceso que con crítica.
Sí, y es también porque... es decir, cuando uno... bueno, primero, cuando uno sobrevive a la selva, tiene que ser optimista en la vida. Porque, pero adicionalmente, de pronto porque yo vengo cada cierto tiempo a Colombia, puedo ver las transformaciones muy de fondo que probablemente no es decir, no sean muy visibles para los que vienen acá a diario, y claro, que es como un proceso, como cuando uno ve a un niño crecer que no lo ve crecer, pero cuando el tío viene, pues obviamente se da cuenta que se pegó una crecida brava. Yo veo que Colombia ha madurado muchísimo políticamente, es algo que me llena de satisfacción. También creo que se han dado unos espacios de diálogo que no existían antes. La gente antes no oía, es decir, era como una verborrea agresiva donde cada uno era dueño de la verdad. Yo creo que esto ha cambiado, yo creo que ya poco a poco hay como... Yo creo que si uno dice que hay mayor tolerancia en Colombia, de pronto no está uno más.
Y los que vivimos acá pensamos que estamos en la peor polarización de la historia de Colombia.
Yo sé, por eso le digo. No, polarización que la hay, pero yo creo que no hay que confundir, primero, el antagonismo ideológico, que obviamente pues está ahí, que adicionalmente yo creo que la manera como se expresa ese antagonismo es muy diferente al de hace unos años. Yo creo que hay un esfuerzo por moderar el lenguaje y eso de alguna manera relaja a todo el mundo. Creo que también hay que hacer la diferencia en torno a lo que es el corazón de Colombia, que late en cada uno de nosotros y de ustedes, de todos, pero diferente de la agresión verbal a través de las redes sociales, que creo que ahí es una realidad, pero es como un barniz que se le ha puesto a Colombia, pero no es Colombia.
Ingrid, todo el país... Yo creo que todo el país se unió en torno a la liberación de los secuestrados, en el caso suyo, pues a la liberación de Ingrid Betancourt. Era tan doloroso, pero a la vez tan emocionante cuando llegaba una prueba de vida que, así fuera dura, pues nos hacía saber que usted estaba viva. Y eso era muy importante para el país. ¿Usted hoy, ya ha pasado 16 años, siente que la opinión pública ha sido injusta con usted?
Pues la verdad, yo creo que eso ya no es tema. Ya, es decir,
¿ya no le importa?
Pues sí, es decir, no es que no tenga importancia, es simplemente que yo creo que hay cosas más interesantes, ¿no?
Sí.
Ya hay un perdón que se dio con en el corazón de cada uno de nosotros, por lo menos en el mío, por los hechos que viví en la selva. Perdón muy difícil, claro, pero se dio. Entonces, ya lo que viene después, que son... era como el coletazo, digamos, de todo ese momento muy difícil, pues también hay que ponerlo en su justa proporción. Yo creo que, sí, obviamente, me sentí incomprendida y sentí, de pronto me sentí maltratada y todo esto, pero uno también tiene que entender la gente, cuál es el punto de vista de la gente, y yo creo que, pues, ya... Pasamos ya, a otra cosa.
Ya está en otra página. Voy a mencionarle a unas personas para que usted me diga, 16 años después, ¿en qué concepto tiene esas personas? Andrés Pastrana.
Pues, a ver, ese es un tema complicado porque obviamente pues yo lo veo y lo saludo, además porque tengo una relación con la familia de él que es muy cercana. Uno de mis grandes amigos es el hermano de él. Y Titina, la hermana, pues es una gran amiga. Entonces yo, digamos que hay esa, el papá fue un gran amigo de mi familia. En fin, hay una cosa ahí, sí, que es muy fuerte, que nunca se va a acabar. Pero digamos que cuando yo reviso lo que sucedió con Andrés, pues no sé, siento como mucha injusticia, porque pues a mí me secuestran y entonces... digamos que yo creo que por razones que las que fueran, miedo, lo que fuera, me echan la culpa a mí de mi secuestro.
Sí.
Entonces dicen, no, es que a nosotros le avisamos y es culpa de ella. Y realmente eso es una cosa que ha sido tan injusta. Y nunca he podido como rectificar eso, porque ya se volvió una verdad como absoluta. Y si yo quiero explicar lo que sucedió, entonces... la gente no quiere oír, porque ya la verdad está sentada y esa es la verdad, y no hay espacio como para que yo narre lo mío. Entonces, esa injusticia, sí, me pareció que él hubiera podido, no era necesario eso. Es decir, a él obviamente le iban a atacar en el momento de mi secuestro, porque me había quitado los escoltas. Entonces la gente está diciendo, bueno, pero hubiera habido otras explicaciones y otra cosa, y yo creo que me hizo mucho daño, que ese sí es un daño, fíjese, que sigue ahí, es
sigue
una
latente.
Onda, cuando ya el secuestro termina y ya todo terminó, pues eso sigue ahí.
¿Salió usted culpable?
Sí, Sí.
Pero Ingrid, a propósito de eso, digamos, cuando usted presenta la demanda, que me parecía que usted estaba en todo su derecho, lo digo con sinceridad, yo no estoy con la gente que pensó que era el colmo que Ingrid Betancourt, porque es que a otros secuestrados demandaron y les dieron su indemnización, claro. Que usted no se iba a volver rica con eso, que hubiera podido ser de 1,000,000 pesos, de 600,000 pesos, de lo que fuera, pero era algo simbólico donde el Estado respondía por los hechos. Sin embargo, al retirar esa demanda, Ingrid, hoy ya pasó tanto tiempo, ¿usted no piensa que usted aceptó esa verdad que no era la verdad? Digamos que usted aceptó, sí, de verdad me equivoqué porque es que yo fui culpable.
Mire, la verdad es que yo cuando pienso en ese momento, pienso que fui muy, muy cobarde.
¿Cierto?
Sí, yo fui muy cobarde. Y fui cobarde porque yo, es decir, acaba de salir de la selva y estaba muy, muy frágil.
Y ver esa jauría.
No, y yo no entendía. Yo no entendía por qué me estaban atacando. Es decir, como que... hoy en día veo, digamos, la manipulación de los hechos, veo los intereses políticos, pero en ese momento yo estaba demasiado... yo quería simplemente era volver a respirar y abrazar a mis hijos. Es decir, yo estaba en otro cuento. Y yo creo que si yo hubiera tenido, digamos, más perspectiva, yo hubiera luchado porque la justicia tomara cartas en el asunto y se establecieran los hechos. Es decir, la verdad son hechos concretos. No es simplemente que digan o que no digan o la opinión del uno o que lo critiquen. No, hay hechos objetivos que ahí están. Y sí, esa es una crítica válida. Pero igual también me digo, bueno...
No hoy importa. No hubiera retirado la demanda, hoy hubiera dejado que la justicia operara.
Sí, hoy hubiera ido hasta el final.
Se equivocó.
Sí, claro. No, eso me equivoqué. Pues me equivoqué en muchas cosas, pero eso me equivoqué. Pienso que, de todas maneras, ¿cómo decirlo? No valía tampoco la pena hacerse harakiri por, ¿me entiende? Por una reparación. Es decir, yo creo que en ese momento yo dije, bueno, a mí qué me importa, igual.
Claro, porque pensó en los pesos que podían llegar, que no era su prioridad, pero no pensó pero no en pensé ese veredicto de la justicia y de la
verdad. Exacto, sí, es exactamente eso. Y que estaba, es decir, yo creo que la familia también habían dado una batalla de años, estaban cansados de que les dijeran apátridas, vendepatria, bueno, era una cosa, les escupían en la calle, los insultaban, sí. Y mi familia me decía, bueno, ya no,
no
más,
joda
no
más.
Más, no
más. Ingrid, íbamos en Andrés Pastrana, le menciono otro nombre, Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe, no, a mí me parece que Álvaro Uribe, pues, hay cosas de admirar y hay cosas que yo no admiro tanto, pero las de admirar es que me parece que es una persona que tiene una valentía de resistir a todos los embates porque le caen uno tras otro y él está ahí. Y es una fuerza, es decir, es un pensador, es una fuerza para Colombia. Ahora, yo no comparto la posición de él, sí. No la comparto, pero también entiendo de dónde viene él. Uh-huh. Es decir, que le maten a uno el papá, es decir, eso moldea una visión de país. Y yo creo que él, genuinamente, hace unas críticas que yo, pues, no comparto y no considero que sean válidas, pero también entiendo que su posición ha ayudado a que el proceso de paz sea, yo diría, mucho mejor. Uh-huh. La verdad. ¿Sí?
Fue en el gobierno de Álvaro Uribe que se dio la operación Jaque, donde finalmente usted obtiene, pues, logra, gracias a Dios, la liberación. Hay unos... quienes son de pronto más uribistas que Uribe, a veces la señalan y dicen, no, pero Ingrid, ¿qué tal? Como critica a Uribe, si Uribe fue el que la liberó. ¿Qué les dice a esas personas que hablan así de usted por esa situación?
Ay, mire, no les digo nada. No les digo nada porque eso es perder el tiempo. Cualquier cosa que uno diga, es decir, hay gente en Colombia que tiene eso como por, no sé, por hobby. Sí. Es decir, criticar a todo el mundo por todo y por cualquier cosa. No, uno tiene libertad de pensar lo que uno quiera y uno, es decir, yo obviamente al presidente Uribe le agradezco que haya tomado esa decisión, pero también le agradezco a Juan Manuel Santos. Entonces, ¿me explico? No creo que eso...
Claro, a veces dicen que usted se quedó con Juan Manuel Santos, que no le agradeció a Uribe, que entonces le agradeció a Santos.
Ah, no, a la gente que es de bobos y que crezcan.
¡Que maduren! Le menciono ahora a Juan Manuel Santos.
Sí.
¿Cuál es el concepto de Ingrid sobre Juan Manuel Santos? Hoy, 16 años después del secuestro y ya 10 años de la operación Jaque, ¿no? De la liberación.
Pues mire, a mí me parece que Juan Manuel Santos le deja un legado al país extraordinario. Yo sé que lo critican muchísimo y todo, pero yo creo que el proceso de paz que él logró es lo que parte la historia del país en dos. Uh-huh. Y eso es lo que va a quedar, es decir, dentro de 100 años, cuando miremos para atrás, no nosotros, sino nuestros tataranietos, van a ver eso. Van a ver un país que es decir, que logró algo muy difícil de lograr. Y él capitalizó, obviamente, sobre los logros del gobierno de Uribe y las derrotas que le impartieron a las FARC, uh-huh. Pero también supo entender que ya con la muerte de todos los líderes históricos de las FARC y todo eso, había una posibilidad de crear un espacio para atraer a las FARC a una actividad diferente que la que tenían de matar y todo eso. Ahora, obviamente uno puede criticar el proceso de paz y uno puede decir que hay muchas cosas que no funcionan y tal, pero a mí me parece que haber avanzado hasta donde hemos avanzado, con todo lo que se decía, que es que nos están haciendo conejo, que es que eso es una estafa, que es que el proceso de paz no funciona. Y la verdad, uno ve 12.000 personas que se desmovilizan, que entregan las armas. Uh-huh. Un país que comienza a respirar y deja de contar muertos a diario. A mí esas son las cosas que me parecen importantes.
Que valen la pena.
Sí.
Sin embargo, hoy, digamos, hay una visión muy crítica de la actitud del gobierno durante el posconflicto, Ingrid.
Uh-huh.
Y obviamente estamos viendo como, pues, Jesús Santrich capturado por narcotráfico según la DEA. Estamos viendo a un Iván Márquez que dice no me voy a posesionar porque es que aquí tienen que dejar libre a Santrich, a un paisa que era el narcotraficante más sanguinario además de las FARC, que se va de la zona veredal y dice tienen que liberar a Santrich para yo volver. Estamos viendo un escándalo inmenso de los fondos, del manejo de los fondos de la paz, donde ya se sabe por la fiscalía que hay serios indicios de corrupción, una oficina de víctimas que pues no está atendiendo eficientemente a las víctimas y unas disidencias que están creciendo como un monstruo de siete cabezas. La gente, de pronto, sin necesidad de que no apoye el proceso de paz, sí genera todo esto mucha preocupación, porque lo que no podía pasar era que se diera ese lapo Juan Manuel Santos y que no respondiera en el posconflicto.
Pues yo creo que eso es decir, yo entiendo que hay muchas críticas y creo que hay unas muy válidas, pero también uno tiene que pensar en lo que es la realidad del país. Es decir, montar un proceso de paz con una guerrilla que es el socio de ese proceso de paz y que también tiene que entrar a dar pautas, uh-huh. pues se vuelve un ejercicio complicado. Obviamente que tenemos que mirar qué pasó con esos recursos, además es cooperación internacional, además, es decir, lucha contra la corrupción de frente mar. Pero lo que uno ve también es un gobierno que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces dicen, no, es que no nos han dado los esquemas que hemos pedido desde el punto de vista de cómo vamos a hacer la organización de las actividades de los exguerrilleros para que entren a la vida civil y eso está muy lento. Sí, es lento, pero al mismo tiempo los que tenían que definir qué querían hacer eran ellos, y ellos se demoraron hasta hace 6 meses en definir entre ellos, porque entre ellos mismos habían todo tipo de polémicas.
Sí, pero ¿no le parece, Ingrid, que durando tanto tiempo en la selva, digamos, una vida, muchos de ellos analfabetas, o por lo menos sin un mayor grado de educación, ¿qué iban a proponer? No era, no había que decirles, mire, aquí hay esto, no le gustaría hacer esto, pero, un poco más, más pero, podría ser más productivo.
Sí, pero el problema también es que es un proceso y uno tiene que darle a la gente la oportunidad de escoger su vida. Uno no puede llegar a decirles, no, es que tú vas a ser escolta y tú vas a ser, guardabosques y tú vas a ser, vas a erradicar o vas a hacer sustitución de cultivos. Sí, yo creo que la... Este es un proceso donde los colombianos estamos innovando en darle a los otros un compás de espera para poderse sentir en el país y decidir qué quieren hacer. Entonces uno ve, hay muchas críticas, obviamente que sí, pero fíjese, de toda esa guerrillada que hay ahí, bueno, todos ya tienen cuenta bancaria. Imagínense lo que eso es. Es decir, para todos estos muchachos estar recibiendo una plata que es todo lo que nosotros hemos, es nuestra contribución a que puedan tener una vida diferente, a que sean libres, que sean unos muchachos que salgan, que escojan si quieren hacer parte de ese partido de las FARC y
sí, unos han escogido irse a las disidencias. Usted sabe que ya las cifras oficiales hablan de 1200 sí. hombres armados diciendo no vamos, que son peores que las mismas
sí,
FARC.
Sí, pero
que son narcotraficantes puros.
Sí, bueno, ese es un punto muy importante. Uh-huh. 1200 sí. Pero de los cuales de esos 1.200, hay 600 que son efectivamente disidentes, es decir, excombatientes de las FARC, y otros que son nuevos reclutas.
Claro.
Es decir, entonces ahí tenemos también gente que tampoco es que sea operacional ya. Es decir, en eso le da una ventaja al ejército nuestro, que es el mejor ejército del mundo, para entrar a responderle a esas... digamos a esa, y a mí no me gusta el tema de disidencias, yo sé que es la única manera como nos podemos llamar, pero mire, cuando yo estaba en las FARC y pues secuestrada con esta gente, para mí fue muy muy claro que había una comandancia como unos comandantes que ellos no eran políticos para nada, pero sí tenían como una visión militar y tenían como un barniz de preocupación política por el país. Uh-huh. Uno veía alguna cosa como así, de que bueno, en la guerrillada los muchachos querían entender, a mí me hacían muchas preguntas sobre qué es la constitución, qué es el gobierno, qué son los medios de comunicación, es decir, ellos querían entender, pero habían una cantidad de mandos medios que llegaban. Uh-huh. Y uno sentía esa gente era muy complicada, de hecho eran muy patanes, muy crueles, y cuando uno comenzaba a hablar con ellos, pues resulta que ellos llegaban, era del cartel de no sé dónde, que se habían volado porque los iban a matar, que es que se habían robado una plata, y entonces
bandidos
puros y duros. Y yo creo que las FARC en el momento del proceso de paz tuvo que reflexionar y decir, bueno, aquí para dónde cogemos. Y era obvio que eso se tenía que romper. Es decir, los que tienen o que tenían alguna conciencia, digamos, que querían, que sí, que se han comido el cuento de verdad de que estaban luchando por un mejor país, allá llegaron. Pero los que estaban por dinero y por plata, no caben ahí. Y esos son los que se están yendo y a esos... Es decir, hay que enfrentarlos como delincuentes.
Déjeme, le pongo una pausa como las grabadoras viejas, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Que ahora se ponía pausa. Y quiero presentarle una amiga.
Okay.
Hola.
Hola, fue una operación perfecta. Estábamos en las selvas de Colombia.
Ay,
y de verdad,
Sandra.
Que...
Tan linda.
Hola, Ingrid, no. Bella, te mando un beso. Ay, y un abrazo muy grande.
Y la otra,
sabes que te queremos
no,
mucho.
No, que yo te adoro a ti. Bueno, hablando de cosas, por ahí recibí un email de Jessica, pero no hablo más porque eso ya es como,
sí, sí,
¿no?
No,
pero para que le digas que lo recibí y te estuve oyendo el otro día por la radio y mira, me causó una cosa tan impresionante. Iba yo en el carro,
sí.
Y entonces oigo la luciérnaga y los mismos, la misma música de entrada, las mismas cosas, la voz. Y de pronto dije, uy, volví a la selva. Porque ese era nuestro momento de estar sintonizados con el país.
Claro.
Era el momento en que nosotros como que oíamos, y era religioso. Entonces... Pero fíjese.
Era una compañía además para ustedes, ¿no?
Sí,
porque
era una
lo
compañía
único para... que podía saber
cómo estaba la ciudad y lo que estaba pasando en el país mientras ustedes estaban en cautiverio.
Sí, ahí me enteré, por ejemplo, que un comentario que tú hiciste, entre otras, yo no sé si tú te acuerdas, pero en algún momento, que me quedó marcado, obviamente, en que alguien dice, no, es que estuvimos en no sé qué cóctel y vimos al esposo de Ingrid Betancourt. Y tú sales y dices, ¿al esposo de Ingrid Betancourt? Ex esposo, porque está con la novia nueva. Y yo estaba metida en esa selva y me acuerdo que eso fue.
O como... sea, usted se enteró por Alexandra Montoya.
Pero claro, claro, claro que mi mamá me daba como cositas, ¿no? Entonces sí, me mandaba mensajes y me decía, ay, Ingrid, mira, no, pues tú tienes que saber que cuando vuelvas, pues de pronto las cosas no van a ser iguales, ¿no? Pero era ese tipo como de mensajes codificados sí. Que uno decía, bueno.
¿Y usted? Ay, pero era sin querer queriendo.
Era sin querer queriendo, sí.
Alexandra, pues queríamos echarle un saludito, mira. Pero despídase con Ingrid 2. Es que yo no sé cuál de las dos Ingrid es Ingrid.
Mire, yo quiero simplemente, es decir, decirles que sin rabia en el corazón y con total amor por este país, o que lo extraño tanto, me hacen tanta falta los pan de yuca, el arequipe. pero Ingrid, ¿no te has dado cuenta que también invitamos a Vicky? Mira, hola, soy Vicky Ingrid, contémoslos a los oyentes. ¿Qué siente estar de nuevo en libertad? Que yo me imagino que eso debe ser terrible.
Acuérdese que tenemos que practicar más el hola.
Hola, hola. No, y la risa de Vicky, Ingrid, tienes que darte cuenta de la risa de
esto. No, eso la tiene que mejorar, mentira. Chao, Alexandra, un beso.
Ay, linda, besos.
Un beso, un abrazo grandote y estamos en contacto. Un abrazo a Yolanda.
Pero Ingrid, sí. Por favor, despídase de Ingrid como Ingrid.
Ingrid, quiero decirte desde el fondo de mi corazón, te habla tu otro yo, que hemos madurado de ver a este país cómo ha crecido, cómo hemos crecido nosotras, ¿no? Increíble, pero no nos damos cuenta cómo el paso del tiempo y las arrugas mismas del cuerpo y del corazón, porque no son las físicas sino las del corazón, que nos permite, increíble, ver cómo hemos crecido, cómo han crecido nuestros hijos, pero cómo hemos crecido personalmente.
Sí, Ingrid, sí. Así es. Ya huele, entre otras.
Alexandra, un beso, nuestra compañera de la luciérnaga.
Muy bella, un beso.
Un beso y un abrazo a todos. Chao.
Ahora sí, soltemos la página, la pausa. Usted mencionaba a su ex. ¿Lo volvió a ver? ¿Le volvió a ver?
Ah, nunca.
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 ¿Y quedó con un dolorcito en el corazón por lo que pasó? Bueno, ya eso hace tanto tiempo que ya eso le vio pasar. Oh. Pero en ese momento fue importante esa ruptura, Ingrid.
No. La ruptura ya se había dado antes de yo llegar.
Y a mí me daba piedra verlo andar con ese muñeco que cargaba, pura miércoles.
Bueno, yo no sé. Bueno, yo no sé. A mí realmente lo que para mí fue como el shock.
Sí.
Fue cuando me bajo
del avión
y mi mamá está ahí, entonces la abrazo, la felicidad de verla tan divina a ella y tal. Y veo a Juan Carlos detrás y la verdad, debo confesar, como que me dio como una emoción.
Sí.
A pesar de que yo sabía todo lo que yo sabía, ¿no?
Pues que, sí, era... sí. Que ya tenía usted sus sospechas.
Sí, yo ya tenía mi cosa, pero bueno, dije, wow, está acá. Y entonces me acerco y lo voy a abrazar y me dice, ¿puedo seguir viviendo en tu apartamento?
¡Lo mato!
No, es que no me dijo, qué rico verte, o cómo estás.
¡Extrañé!
O,
¡te amo!
O,
no sé.
Algo, o qué delicia saber que estás, no sé, cualquier, como tierno, nada. Ah, ¿puedo seguir viviendo en tu apartamento?
¿Y usted qué le dijo? No.
No, le dije que sí, claro. Y loco, pero ya, ¿qué más dice uno?
No, ahí ya se supo todo.
Ya no hay nada más que decir.
Y después la otra actitud fue horrible.
No, y después, bueno, sí, pero ya dejemos eso.
Son como las miserias de los seres humanos.
Mire, ¿sabe a mí lo que me duele? Todo esto no me duele por mí, me duele por mis hijos. Porque mis hijos lo querían muchísimo.
Sí.
Y para ellos, como de pronto descubrir una faceta de él tan... sí, eso fue feo.
¿No? A veces es en las dificultades cuando uno conoce, y no hablando de él solamente, en general, en las dificultades es que uno realmente conoce a la gente como es, ¿no le parece, Ingrid?
Sí, pero ¿sabe qué, Vicky? Qué rico que hablemos de otras cosas y no de eso.
Sí, sí, mire, ¿sabe por qué? Pero por eso le digo que en general.
Sí, pero ¿sabe
por qué? Es ahí, usted, por ejemplo, cuando estaba ya secuestrado, usted sabía exactamente quiénes estaban preocupados por usted, sabía exactamente quiénes estaban haciendo algo por usted.
Sí.
Y sabía, yo creo, que el país estaba con usted.
Sí, poco a poco fue llegando a estar conmigo, porque al principio no lo estuvo y yo me sentí muy abandonada. Pero es verdad que cuando en la selva nos dimos cuenta que habían esas marchas,
fue reconfortante.
Ah, no, mire, nosotros llorábamos. Y Juan es la música que nos escribió y... No, mejor dicho, no.
Que yo me erizo un poquito. Yo también, mire. Bueno,
pero no,
avancemos.
No, ese juego no me gustó.
¿Cuál?
No, ese de nombres, no, hablemos de otra vez.
Ah, bueno, listo, porque me faltaba solo uno.
No más.
¿Solo uno?
No, ni medio.
Concédame uno.
No, ni medio. ¿No?
Bueno, listo.
No más, el pasado hoy le voy a hacer, miremos para el futuro.
Hoy le voy a hacer caso, fíjese usted. Hablemos de la campaña política.
Ah, ok. Bueno.
¿Cómo está viendo la campaña política? Digamos, es una mirada distinta, usted es colombiana, pero es una mirada distinta porque está afuera.
Sí.
Y es un poco lo que ve desde los medios, lo que lee, lo que le cuentan. De pronto la mirada acá adentro es diferente.
Sí.
¿Cómo está viendo la campaña política? Que nosotros los que estamos aquí la vemos muy polarizada, a veces muy agresiva, con mucho temor en mucha gente de que pueda venir después del 27 de mayo si no hay segunda vuelta. En fin, ¿cómo la ve Ingrid Betancourt?
Bueno, pues... Para poder decir cómo veo la campaña, tengo que decir cómo veo a Colombia. Uh-huh. Porque la verdad es que yo siento que hay un cambio en Colombia impresionante. Desde la última vez que vine hasta ahora, la manera como la gente se relaciona al tema político ha cambiado infinitamente. Uh-huh. Sí hay polarización, pero yo creo que no hay... por lo menos hay una voluntad de los candidatos... De mantener una dignidad en los comentarios y en la contradicción que no se veía antes. Uh-huh. Es decir, yo creo que eso es algo que hay que resaltar. Lo otro es también decir que los candidatos, todos los candidatos, sinceramente pienso que son personas que... Olvidémonos de las banderas que llevan y de sus ideas y todo esto, pero cojámoslos como seres humanos,
sí.
Todos son realmente personas muy preparadas, muy capacitadas, que le han dado su vida a Colombia. Es decir, yo creo que hay como que hemos subido de nivel a nivel de lo que es la calidad de nuestros líderes políticos. Es una nueva generación.
Uh-huh.
Es gente que realmente le cabe el país en la cabeza.
Hay mucho donde escoger.
Sí, uh-huh. Sí, es decir, cualquiera de esos es bueno.
Dicen las encuestas, por lo menos la mayoría, que la gran final estaría entre Iván Duque y Gustavo Petro.
Correcto, eso también lo he oído.
¿Qué pasa si gana Iván Duque? ¿Qué pasa si gana Petro?
Pues yo creo que en los dos casos... vamos a estar frente a un país ligeramente diferente, uh-huh. Pero no totalmente diferente.
¿Por qué, Ingrid?
Porque yo creo que Colombia tiene hoy en día unas instituciones fortalecidas que no se daban, digamos, hace 30 años. Tenemos unos contrapoderes que están actuando y tenemos nuevos actores políticos. Y que eso hace que... si bien estamos frente a los dos candidatos, digamos, más a los extremos, con más diferenciados, no quiero poner a los extremos porque no creo que sean ellos los extremos. Pero
¿no
sí,
son ellos los extremos?
No, yo creo que no. Yo creo que ellos están vehiculando, es decir, obviamente acogen gente que está en los extremos del espectro político colombiano, pero ellos per se no son el extremo. Es decir, uno no puede decir que Petro sea la extrema izquierda cercana a las FARC, y uno no puede decir tampoco que Iván Duque sea cercano al paramilitarismo, a la extrema derecha. No. Es decir, ellos cada uno están copando un espacio político con una reflexión diferente sobre el país, muy válida y respetable. Que si cualquiera de ellos viene, el país va a tomar, digamos, un énfasis diferente sobre un problema o sobre el otro. Pero las instituciones ya son suficientemente fuertes para que no se dé, digamos... es decir, yo no creo que ninguno de ellos tenga la posibilidad de coger al país y desarmarlo. Es decir, desarmarlo en el sentido, o sea, de...
No ve a ninguno de los dos peligroso. No ve a Iván Duque peligroso, ni ve a Petro peligroso.
No los veo peligrosos. No los veo peligrosos porque primero son personas que respetan la Constitución. Segundo, son personas que tienen y van a tener que tener más que nunca, si llegan a la presidencia, la necesidad de entenderse con aquellos que no piensan como ellos. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley que van a querer pasar van a tener que formar mayorías, van a haber debates, y la gente que está hoy en el Congreso es gente que es... Es decir, ahí van a haber unos debates muy interesantes, es decir, polémica.
En medio de la campaña política, por ejemplo, los detractores de Petro dicen no, es que esto se nos vuelve el castrochavismo. ¿Usted cree en el castrochavismo?
Sí, pues el castrochavismo es un peligro. Y obviamente si uno coge muchas de las propuestas de Petro, pues son complicadas. Es decir, la idea de que hay que nacionalizar, o que hay que cerrar el país, o que hay que volver a negociar los tratados comerciales, pero eso son ideas de un candidato a la presidencia. Otra cosa es cuando llegue y se siente en la presidencia, ¿qué puede hacer de todo eso que dijo? ¿Qué es lo factible? ¿Qué es lo posible? Y vamos a estar viendo, frente a lo posible, una Colombia que va a reclamar, que van a haber debates. Ahí va a tener que haber una composición de fuerzas.
Y en el caso de Iván Duque, lo que dicen es que el que va a gobernar es Uribe.
Pues no creo. Eso dijeron también cuando Santos lo eligieron, que iba a gobernar Uribe, y no fue así. No, yo creo que Iván Duque es un tipo joven. Obviamente va a ser difícil para él, porque pues va a tener que tener cuidado de quién se rodea, de manera que no lo ahoguen ahí en una torre de marfil. Yo creo que el problema para él va a ser sobre todo de establecer canales de confianza, para saber que la información que le llegue es una información real y no es una información manipulada para llevarlo a él a actuar de esta otra medida. Pero sinceramente me parece que Iván Duque es una persona que tiene una... es decir, es un candidato muy, muy bueno.
¿Le gusta Iván Duque?
Pues como candidato. Es decir, cuando uno lo ve hablar, es muy preparado, sus ideas son muy claras. No comparto su posición, obviamente que no la comparto, pero sí admiro la capacidad de síntesis que tiene de venderle al país unos proyectos de manera muy concreta. Cuando él termina de hablar, a uno le quedó claro qué es lo que está diciendo, y para dónde va y qué quiere hacer. Yo creo que no es apocalíptico. A mí, sinceramente, esta cosa de que le dicen a uno, es que se va a caer el país, es que van a desbaratar.
Estamos en el abismo.
En el abismo, y que es que se va a desbaratar, que es que va a acabar con la paz. No, la paz es del país, eso no le pertenece a una sola persona.
Y sobre todo el camino hacia allá, porque es que no estamos en paz, Ingrid.
Bueno, tenemos ahora el proceso de paz. Es el que tenemos hoy, el mejor que pudimos tener en un momento dado, con unos elementos y en un contexto específico. Ese proceso de paz se puede mejorar, pero yo no he oído a nadie, y menos he oído a Iván Duque decir, no, es que yo lo que quiero es la guerra, matémonos de nuevo, volvamos a los índices de criminalidad y de bombas. No, nadie está diciendo eso. Estamos diciendo, bueno, hay que poner este proceso a funcionar dentro de unos términos. Cada uno de nosotros tiene un proceso de paz ideal. Ahora, lo que yo sí siento, y esto es algo sobre lo cual creo que tenemos que ser justos, porque yo creo que el país ha sido muy injusto con Juan Manuel Santos.
¿Usted cree que ha sido injusto?
Sí, yo sí creo.
¿Por qué, Ingrid?
Pues porque no le reconocen nada. Aquí es como si todo lo que él hubiera hecho es malo. Es decir, todo es malo, nadie quiere ver nada de lo bueno que se ha hecho, que se han cometido errores, sí. Entonces le dicen,
¿y por qué cree que hay esa injusticia con Juan Manuel Santos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de ese no reconocerle todo lo que usted dice ha hecho?
Bueno, yo creo que hay un problema en el gobierno, que es un problema, digamos, de estilo, y de una dificultad para comunicar los logros. Mire, ¿sabe lo que pienso? Yo pienso que... A ver, no sé, ahora después me van a jalar las
orejas. No, adelante.
Pero yo creo que de alguna manera el discurso de Uribe les creó un complejo de culpa. Y entonces ellos se sienten como avergonzados de entonces como que no se atreven a mostrar los logros. Como que no. Porque si los muestran, entonces es como si estuvieran tratando de demostrar que... No, perdón, la política es eso. Uno muestra lo que hizo, y uno acepta los errores. Pero uno no tiene por qué sentirse avergonzante por los logros, porque le van a decir, es que usted está manipulando la información, porque lo que usted quiere es mostrar lo buenos que son. Pues sí, efectivamente, yo quiero mostrar que esto y esto lo he hecho sin manipular la información. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay, hay un síndrome bien complejo de no sentirse, pienso que por parte de ciertos, bueno, encima de todo estamos en época preelectoral, sí. Así que me imagino que cada uno está como diciendo no puedo hablar mucho porque quién sabe quién venga después.
Pero usted puede hablar.
Ah, no, yo sí, pero yo digo en el gobierno.
Sí.
En el gobierno yo creo que hay unos, los perfiles de liderazgo se han bajado. Y no hay como esa tranquilidad de hablar de tranquilamente los logros. Ahora, pienso también que Juan Manuel Santos es un hombre que comunica con dificultad. Es decir, él siempre ha tenido eso, ¿no? Y uno podría esperar, digamos, fíjese, de alguna manera le reconocen más a él en el exterior que aquí. Es decir, pasa mejor el mensaje de él, uh-huh. Que de pronto es muy muy técnico, de pronto es muy muy seco, ¿no? Poco apasionado, es una cosa como muy...
¿Será que le falta conectar con la gente? ¿Le pronto, falta ser más sí. cercano?
Y sobre todo con una Colombia que es emotiva, ¿no?
Ingrid, pero por ejemplo el tema de haberse distanciado de Uribe como lo hizo. ¿Usted cree que le hizo daño a Santos?
Pues le hizo un bien al país.
¿Sí?
Que le haya hecho daño a Santos, no sé, pero al país sí, sí le...
¿Usted cree que él se tenía que distanciar de
Uribe? Sí, claro. Claro, porque uno... Es decir, cada uno... cada líder tiene que vivir es su momento. Es decir, a él, cuando él estaba con Uribe, que era el ministro de Defensa, su momento era enfrentar a las FARC y acabar con las FARC.
Uh-huh.
Pero cuando ya fue presidente y que se dio primero una derrota de las FARC a nivel militar, pero también que las FARC estaban teniendo problemas de liderazgo porque sus líderes históricos se habían muerto, era una oportunidad que no se podía perder de cogerlos a ellos y decirles, miren que aquí hay otro camino. Y a mí me parece que eso fue, es decir, eso es visionario. Nosotros, es que si no hubiéramos tenido eso, estaríamos todavía, ¿cuántos? Miren, hoy en día el hospital militar no tiene muertos. Tomemos conciencia de que estamos ahorrándonos vidas. Yo sé que aquí en Bogotá y en las ciudades como que vemos la muerte como muy alejada, y eso, pero cuando a uno le matan al de uno, eso ya no son estadísticas. Eso ya es el de uno, es el dolor de una familia. Yo creo que estamos logrando como vivir de otra manera, relacionarnos de otra manera. No, yo creo que él hizo lo que le tocaba históricamente.
Uh-huh.
¿Y le tocó a él?
En el tema del plebiscito que ganó el no.
Y le voy a decir otra cosa.
Señora.
Estoy segura, uh-huh. Pero segura, que si hubiera habido un tercer... mandato y que Uribe hubiera estado ahí en esa misma coyuntura, Uribe también hace la paz. Pero estoy absolutamente convencida. Lo hubiera hecho de manera diferente, pero ese cuarto de hora de la paz, ningún líder la podía dejar pasar.
El hecho de que ganara el no en el plebiscito y siguiera adelante el proceso, ¿qué, cómo lo ve ahí?
No, yo creo que hubo errores tácticos, los que uno quiera. Es decir, festejar
ocho días antes de la votación,
¿no? Y todo el tema, acuérdese, esa semana antes, con la gente en las calles, en contra de la teoría de género, es decir, con todos esos problemas, y una manera de interpretar ese descontento,
sí.
Que era decirle a la gente, no, tienen toda la razón, hay que protestar porque eso es lo que nos va a traer el comunismo, eso es lo que nos va a traer el proceso de paz. Es decir, yo creo que hubo una habilidad en redireccionar el descontento,
uh-huh.
por una cosa que era muy social y casuística en el tema del referendo, y se perdió. Pero yo también creo,
sí.
Que la mayoría, no voy a decir todos porque aquí sí hay una franja de colombianos, yo creo que es una muy pequeña minoría, que sueñan con volver a la guerra, porque la guerra trae muchas ventajas para muy contados personajes en Colombia, que es impunidad, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera.
¿Nos puede decir nombres?
No, claro que no, pero pues gente que está por ahí, es decir, no son líderes políticos ni nada de eso, pero es gente que genuinamente siente que les va mejor si hay guerra, porque pueden hacer más negocios, pueden hacer más cosas, pero para la mayoría de los colombianos, el no en el referendo no era un no a la paz, era un no a ciertos componentes del proceso de paz. Pero yo no he oído a nadie que me diga, sinceramente, y no lo he oído, yo no sé si ustedes lo oyen aquí, yo no sé si aquí viene la gente a decir, no, vámonos para la guerra.
No, eso nadie. No, nadie. Nadie. Ingrid, ¿por quién va a votar?
A eso sí no le voy a decir.
¿Lo va a decir en algún momento o no?
No. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque, mire, ¿sabe lo que yo creo? Yo creo que es muy importante que los colombianos miremos las posibilidades que hay. Uh-huh. Y que cada uno de estos candidatos prioriza alguno de los problemas que tenemos. Y nosotros, como electores, tenemos que mirar cuál es el problema priorizado por ese candidato que corresponde a aquello que para nosotros es lo más importante. Uh-huh. Entonces, en función de eso, cada uno vamos a...
¿No le pregunté por Germán Vargas?
¿Y qué me quiere preguntar?
No, que no le pregunté por Germán Vargas, no le pregunté por De la Calle, por Sergio Fajardo.
Sí, sí.
Porque la baraja es más amplia que Iván Duque y Petro, sí, claro, y entonces claro, se me empiezan claro, a quejar claro. Aquí en el Facebook sí. A decirme que, ¿cómo así? Pero pregúntele por Sergio Fajardo, por Petro, por De la Calle y por Vargas.
Por Vargas y por Vivian Morales.
Y por Vivian Morales.
Vemos que hay una mujer ahí en ese... No, yo creo que, es decir, a estas alturas, uh-huh. Bueno, uno no sabe qué pueda pasar. De todas maneras, sí. Cualquier cosa puede pasar. Yo creo que es necesario para estos candidatos que están... A mí, si ustedes me preguntan lo que yo quisiera ver como... ¿No será posible que se unan? Todo eso es el centro.
Que se unan Vargas,
Sergio...
De la Calle y Sergio.
Sí. Sí, hagan una consulta entre ellos así de afán y
pero ya no pueden hacer consulta.
No, yo sé que
pero
no.
De pronto, por decir alguna cosa, es que acuérdese que tendría que pagar, creo que esa fue la gran conclusión, como 40 mil millones de pesos Humberto de la Calle.
Sí, pero qué tristeza.
Daño el café.
Sí, pero qué tristeza que las decisiones políticas se dan por chantajes de quién paga una cuenta de campaña o no. Pues no sé.
Pero entonces, si ves que yo voy haciendo mis cuentas matemáticas, eso quiere decir que a usted no le gusta para votar, Iván Duque ni Petro, y que está aquí en el centro, o sea que me quedan como tres candidatos y no sé si Vivian Morales.
No.
¿Se identifica con Vivian?
No, porque fíjese que, y por eso no le contesto, es que, no, y le voy a decir qué es lo que sucede.
Señora.
Es que los candidatos hasta último momento están sintonizando sus discursos. Uh-huh. Es decir, yo oigo a Petro, principio de campaña, yo oigo a Petro, hoy hay leves diferencias. Sí. Oigo a Iván Duque, principio de campaña, Iván Duque, yo quiero ver hasta el final qué es lo que van a decir todos.
Para saber cómo votar.
Pero claro.
Entre Fajardo de la Calle y Vargas, ¿cuál le gusta más?
No, yo no voy a decir.
¿No me va a decir?
No, porque a mí, sinceramente, yo parto de la base de que esto es una democracia libre y no, yo no quiero decir.
Ingrid, ¿qué piensa de Jesús Santrich, hoy detenido, pero que además está en huelga de hambre?
Sí,
yo tendría que terminar la entrevista ya, pero no la voy a terminar ya. Voy a tomarme unos minutitos más porque me parece interesante.
Mire, lo de Jesús Santrich hay que mirarlo desde un punto de vista eminentemente legal. Uh-huh. Es decir, aquí, primero... los Estados Unidos hicieron un pedido de extradición sobre unos hechos que pasaron por un tribunal, uh-huh. Donde esos hechos tienen que haber sido demostrados de que eran suficientemente contundentes como para probar un hecho delictivo.
Sí.
Bueno.
O sea, ¿usted no cree en la teoría del montaje?
Pues, sinceramente, es decir, lo que hay que... Yo creo que es muy importante que se den todas las garantías, eso es lo que yo creo.
Sí.
Sí. Porque esto es obviamente no es solamente táctico, sino es estratégico dentro del proceso de paz.
Sí, pero si estaba narcotraficando.
No, pues, es decir, si estaba narcotraficando.
Punto, chao.
¿Por qué razón? Porque es que Colombia ha pagado un precio demasiado alto por el narcotráfico. Uh-huh. Es decir, nosotros no podemos ser complacientes con el narcotráfico, ni ahora ni nunca. Cuando el mundo entero decida que el narcotráfico o que la droga se legaliza, estaremos hablando de otra cosa. Pero en este momento estamos hablando de un negocio hecho sobre una plusvalía que ha permeado de corrupción, de muerte, de injusticia, es decir, que ha reventado el país. Y adicionalmente, culturalmente, también nos ha cambiado muchas de las maneras como nos relacionamos. Hay cosas que no nos gustan de lo que ha sido la influencia de la droga. Y eso no podemos, ¿no? Queremos un país sano para los niños nuestros. Y para, no. Entonces, bueno, eso tienen que darse las legales.
No quiere comer y está muy débil.
Bueno, pero esa es su libertad. Es su libertad, él tiene derecho. Mire, yo le digo una cosa, si yo hubiera cometido un delito y me van a extraditar a los Estados Unidos, pues yo de pronto también hago lo mismo.
¿Y se deja morir?
Pues es que la extradición es terrible.
Es que, ¿no le gusta la extradición, Ingrid?
Pues la extradición sí me gusta para Colombia, pero individualmente, para un ser humano, me parece que es muy duro. Muy duro porque uno sabe cómo son las cárceles en Estados Unidos. Es decir, eso es otro paseo.
¿Usted cree que lo deberían dejar aquí pagando su pena si es culpable?
No, porque estamos hablando de los pactos que tiene Colombia. ¿Cómo? Y eso es dentro de nuestra legalidad, y ellos sabían que eso estaba ahí, se discutió en la mesa de negociación, se les dieron garantías adicionales. Es decir, uno tiene que saber jugar con las reglas. Es decir, ellos plantearon el problema de la extradición,
sí,
en la mesa de negociación. Y a ellos se les explicó que era algo que no se podía cambiar. Se les dieron garantías adicionales. Es decir, la JEP tiene que entrar a valorar si efectivamente todos los procesos, como vienen de Estados Unidos, es decir, si se puede establecer que los hechos que le están imputando, uh-huh, son después del proceso de paz. Porque si son antes, entra por la JEP. Pero si son después, pues ahí no, ya salió de esa como garantía que había. Entonces, eso es algo que lo que hace es fortalecer el proceso de paz. Al proceso de paz siempre se le dijo, no, es que eso es una impunidad, es que eso es lo que van a hacer. Aquí se está probando que no hay impunidad. Aquí se está probando no solamente que no hay impunidad, pero se está probando también que, miren por ejemplo la posición de Timochenko. Es decir, es el líder de ese partido y el hombre está diciendo que ahí no puede haber solidaridad.
Pero Iván Márquez, que es el segundo, bueno, tiene una actitud distinta.
Bueno, pero el jefe es el otro, y eso es un debate interno de las FARC. Uh-huh. Pero el caso es que hay unas fuerzas que están entendiendo que es importante para salvar el proceso de paz de someterse a la justicia. Y eso para mí me parece que es vital para este proceso.
Timochenko no pudo seguir con su candidatura presidencial. Bueno, tuvo un problema de salud serio, pero cuando hizo su primera gira fue tenaz el recibimiento en muchas partes. ¿Qué opina de eso, Ingrid?
Pues porque yo creo que las FARC han vivido de espaldas al país desde hace muchos años. Uh-huh. Y ellos consideraron que ellos tenían una base electoral mucho más amplia, de campesinos que han trabajado en las zonas donde ellos habían operado. Y la verdad es que cuando ellos se van, la gente quiere estar libre. La gente estaba obligada a estar con las FARC porque es que eran fusiles. Ahora la gente está libre de decir lo que quiera. Entonces ellos tienen que aprender a convocar. Ellos tienen que tener, es decir, esto es un proceso. Nosotros no podemos juzgar lo que está pasando simplemente con imágenes de un tiempo T. Uh-huh. Es decir, vamos a ver qué pasa de acá a 2 años. Veámoslos cómo qué pasa en el Congreso. Es una ir al Congreso,
sí,
es para las FARC una extraordinaria posibilidad de repensarse.
Iván Márquez dijo que no va a posesionarse si no hay garantías.
Pues que no vaya.
Que vaya otro.
Que vaya otro. Es que uno no puede chantajear al país. Uh-huh. El país les cumplió a ellos, fue una negociación. Las reglas ellos las aceptaron, así como nosotros aceptamos esas reglas. Y a mí hay muchas cosas del proceso que no me gustan, pues ellos también tienen que aceptar esto.
¿Qué no le gusta?
No, pues a mí no me gusta, por ejemplo, el espacio que se le ha dado a las víctimas. Me parece que, pero ese es otro cuento, ¿sí me explico?
Sí, pero sí me gustaría saber, de manera sencilla, algo que usted diga, no me ha gustado esto.
Sí, pero no me parece que lo que no, bueno, a mí lo que no me ha gustado es que siento que las víctimas no han tenido el... Sí se dijo que todo el proceso era en relación con las víctimas. El discurso estaba muy bien montado, pero en la práctica no he visto...
Protagonismo.
Sí, pero en la práctica no he visto los efectos de esa intención. Uh-huh. Entonces yo quiero ver que las personas que fueron víctimas de esta guerra sean oídas.
Ingrid, ¿usted se siente reparada en el proceso? ¿Usted se siente reparada hoy?
No, yo no me siento reparada por la sociedad colombiana, uh-huh. porque obviamente pues tiene que haber un proceso de justicia que no ha habido, que de pronto algún día habrá, no sabemos.
¿Por las FARC se siente reparada, digamos, con el proceso de paz? Que va un poco en el discurso de lo que usted nos está diciendo.
Pero mire, Vicky, es que sinceramente, mire, yo lo que pienso es que yo no necesito la reparación para... estar convencida de que el proceso de paz es lo que más le conviene a Colombia. Como tampoco necesito, yo pienso en esto como en cosas que van un poquito, no podemos confundir.
¿No piensa en usted?
No, pues ninguno tiene que, si comenzamos a pensar a cada uno en nosotros mismos, entonces no estamos hablando por el país, uh-huh. no podemos reflexionar en términos objetivos. Mire, lo que yo creo es que estamos caminando un camino de reconciliación. Lo estamos caminando, no nos damos cuenta, pero lo estamos caminando. Ahora, ese camino de reconciliación a uno le dice, no, pero es que hay que perdonar. Pues, ¿sabe qué? Hay veces que uno se reconcilia con gente que uno no ha perdonado. En las familias eso nos pasa a diario. A uno le hacen una cosa, el hermano o la hermana o el tío o la prima, y uno lo tiene acá clavado. Pero uno dice, bueno, pues me la trago porque yo quiero seguir reuniéndome con la familia.
Claro.
Bueno, y lo mismo nos está pasando en Colombia. Queremos unirnos a la familia Colombia. Queremos ver que los colombianos podemos darnos oportunidades. Mire, el día en que nosotros logremos hacer que, es decir, chulear el tema de la paz, la paz con la subversión, no estoy hablando de la paz ideal donde todos vivamos felices en un parque, no, porque todavía nos falta mucho trecho para allá, porque tenemos la delincuencia común, tenemos los tipos como el Guacho y toda esa cosa que nos están...
Sí, las BACRIN, el ELN, el EPL que revivió.
Sí, y el narcotráfico, que está ahí en todo eso.
Que sea más que multiplicado.
Sí, que sea más que multiplicado, efectivamente, y eso es algo sobre lo cual, es decir... Ahí tenemos que entrar a mirar qué fue lo que pasó, cuáles son las responsabilidades, cómo podemos rectificar el tiro, porque el narcotráfico no se nos puede volver a crecer.
Esa sí es una batalla perdida de Juan Manuel Santos. Sinceramente.
Mire, yo creo que en eso hay una cosa que es como injusta, porque hubo un momento en que el Ministerio de Defensa bajó la guardia. Uh-huh. En el tema de la erradicación de cultivos.
En el gobierno Santos.
Sí, y los que más critican esto ya salieron del gobierno y son también los responsables de lo que sucedió.
¿Usted está hablando de Juan Carlos Pinzón?
Sí. Sí.
¿Sí?
Sí, sí, porque ¿sabe qué? Cada uno tiene que seamos generosos con el país. Okay, todos cometemos errores. Yo no estoy diciendo que eso fue... No, era una visión que hubo en ese momento de que de pronto las fuerzas militares no estaban hechas para esa vaina, para erradicar cultivos. Entonces, pero eso había funcionado. Ahora toca volver a montar la cosa y volver a ponernos en el trabajo, y hay que hacerlo.
Y fíjese que Juan Carlos Pinzón lo que dice es que justo cuando él se va es que bajan la guardia, que no fue con él.
Pues, no sé, eso sí. ¿Saben qué? Yo creo que en eso hay que... Pongamos a los que miran esto con lupa, que son los que miran los datos, las cifras, que miran los historiadores y los sociólogos y los gestores, a que nos digan cuál fue el momento en que subió y bajó. Pero también seamos solidarios, me explico, porque es un problema para Colombia, pero no entendamos que se cometen tantos errores con buena intención. Eso no quiere decir... Yo estoy convencida que nosotros vamos a ganarle la batalla al narcotráfico, pero vamos a tener que cambiar de mentalidad.
¿Ingrid todavía quiere ser presidente de la República o ya no?
Pues, no sé. Mire, ¿sabe qué? Cuando yo veo los candidatos que hay actualmente y digo, ay, qué bueno que hay gente que puede hacer esa vaina.
Más bien, pero todavía tiene ese sueño por allí, digamos, no sepultado.
No. Pongamos las cosas a la hora. Yo no tengo ningún sueño de ser presidente, ni de llegar al Congreso, ni de que...
Pero era una aspiración suya de ser presidenta.
Sí, pero...
De hecho, cuando a usted la secuestran, era candidata y su vida cambió por ese secuestro.
Sí, es verdad. Sin embargo, uno cambia, Vicky.
Sí,
sí. Uno cambia. Y uno cambia en muchas cosas, en las prioridades de la vida, y la verdad, hacer política, la actividad política, estar en la política, para mí era realmente dentro de una visión de servir al país.
Sí.
Listo, uno puede servir al país de mil maneras.
Eso está, estamos de acuerdo.
Sí.
Pero no me ha dado un no rotundo.
¿Pero y por qué se lo voy a dar?
No, porque le estoy preguntando.
No, porque no quiere decir ni sí ni no.
O sea, queda abierta la puerta, uno no sabe.
Pues no sabemos, como uno no sabe si voy a estar viva mañana.
Ingrid, para terminar, déjeme preguntarle una cosa. Gente que pronto nos está viendo... que padeció ese tema del secuestro, vuelvo y digo, es que al decir Ingrid Betancourt uno piensa en esas imágenes tan dolorosas. ¿Esperarían que Ingrid Betancourt saliera y dijera todo contra las FARC y tal? ¿Cómo hizo ese proceso para no salir a vociferar contra las FARC o para no salir a aprovechar el momento y decir son culpables, son unos secuestradores, unos malditos, cuando usted vivió lo que vivió?
Mire, yo creo que hay una... hay una responsabilidad superior al duelo de uno. Sí, uno puede... Y la responsabilidad superior que tenemos todos es contribuir a crear un espacio para que logremos esa Colombia que soñamos y que nos merecemos. Entonces, uno tiene que dejar ir. Es decir, uno puede vivir de odios, de cizaña, de chismes... No.
Cuando supo que Martín Sombra quedaba libre, ¿le dio alguito o no?
No, mire, de todos los comandantes de las FARC, de pronto el que tuvo mayor humanidad fue Sombra. Mm. Era un tipo malo.
Claro.
Era un tipo malo, pero tenía...
¿Algo?
Sí.
Cuando dieron de baja al Mono Jojoy, por ejemplo.
Cuando dieron de baja al Mono Jojoy, yo estaba dando una entrevista en Washington. Y
le dieron la noticia.
Y le dieron la noticia ahí al aire. Y para mí fue un shock. Y cuando supe que había muerto, me acordé de un gesto que él tuvo por mí. Obviamente, él fue el que se inventó el secuestro. Él fue el que quiso que nos secuestraran, y en particular a mí. Él fue el que quiso que eso durara y que no se... Mejor dicho, él, si había alguien con responsabilidad, era él. Pero él tuvo un gesto conmigo que en ese momento, como que... me hizo, le voy a contar, sí. Cuando yo estaba en la selva, en algún momento él fue a vernos y me preguntó, Ingrid, ¿usted qué necesita? Uh-huh. Obviamente, esa era una pregunta que nunca le hacían a uno. Entonces, yo le dije, yo quiero una Biblia. No me dijo ni sí ni no.
¿Y se la mandó?
Y me la mandó.
Cuando uno veía esos videos de cuando él llega a un campamento, que yo creo que usted no estaba ahí, o sí estaba ahí, porque no estaba ahí, ¿cierto?
Él hizo el mismo proceso de ir a...
¿En el campamento donde usted estaba?
Sí, que bueno. Entre otras, sentía uno como si estuviera revisando el ganado, ¿no?
No, pues claro, era muy cruel, muy déspota.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Que uno ve esos videos y dice, este es un...
Sí, era sanguinario, era un hombre sanguinario, pero era un hombre absolutamente adorado por sus hombres. Es decir, lo adoraban. Es decir, él tenía una, ¿cómo decir esto? Una sensibilidad para lo que debía ser su familia,
sí.
Una cosa, y tenía un odio por el resto del país en el cual nos incluíamos nosotros los secuestrados, que era un odio compactado y es decir, justificado por su vida, por lo que le habían hecho, lo que le habían quitado, en fin, lo que fuera.
Claro, y Ingrid, cuando uno escucha la historia de los secuestrados, no solo la suya, sino todos esos horrores, pues es natural que la gente no pudiera hacer un paso del rechazo al amor por las FARC, digamos. Es que escuchar las historias de ustedes es muy duro, saber que los amarraban con cadenas, que... bueno, en fin, todas esas cosas que ni para qué recordarlas en este instante, porque sé que usted las tiene claras, porque usted fue la que las vivió. Era muy difícil hacer ese proceso, es muy difícil hacer ese proceso del rechazo al amor, del rechazo a la aceptación inmediata, desprenderse de eso, así la gente no lo haya vivido, Ingrid.
Es que yo creo
porque aquí le enseñaron a la gente que las FARC eran muy malas.
No, pues que eran.
Y fueron,
no,
claro.
Es que eran, no era que les enseñaron, es que uno no necesitaba que le enseñaran para ver lo que estaba sucediendo. Pero mire, ¿sabe lo que yo creo? Yo creo que todos somos dueños de nuestras decisiones y uno debe mirar a la persona en sus circunstancias. Y cuando las FARC deciden desmovilizarse, pues en lo que a mí respecta, quiero darles la oportunidad de demostrar que eso es genuino y que realmente hay una transformación interna de cada uno.
¿Usted no los odia?
Pues los odié mucho, sí. Y no saqué nada con eso.
¿Ya no los odia?
No, al contrario, me parece que hay cosas que admiro, es decir, me parece que era valiente también un país como el nuestro decirnos vamos a desmovilizar y hacerlo. Es decir, hay una valentía en la guerra, pero hay una mayor valentía en la paz. Y a mí me... Es decir, yo tengo mucho respeto por la valentía.
Ahí uno tendría... Perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿puede uno sentir en algún momento una admiración por unos asesinos de esa calaña, digamos?
No, no es admiración. No es admiración por asesinos, pero es simplemente entender la condición humana. Mm. Y que, mire, todo el mundo tiene una historia complicada. ¿Y quién es uno para juzgar? Es decir, ¿hasta dónde vamos a estar aquí de jueces echándole el agua sucia al otro? No, yo creo que uno tiene que ser justo. Es decir, como a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Cuando lo hacen bien hay que decir que está bien, cuando lo hacen mal hay que decir que está mal.
Y en este caso firmaron.
Y en este caso firmaron, y no solamente firmaron sino han cumplido. Es decir...
Muchos creen que han cumplido más las FARC que el gobierno.
Sí, sí, pero también hay que ver cómo las... Hay como que... Yo creo que para el gobierno ha sido muy difícil establecer un ¿cómo le digo? Como la estructura administrativa para encargarse del proceso. Muy complicado. Muy complicado porque estamos hablando de gente que está por todas las regiones, desparramados, con problemas diferentes los unos de los otros, tratar de seguir el ritmo. Yo creo que el gobierno no es que haya incumplido, sino que ha sido lento. Pero yo estoy segura, mire, estoy segura que el próximo gobierno va a cumplir. Uh-huh. Lo que no ha cumplido este cumplirá el otro.
Ingrid Betancourt, hoy aquí en la W. ¿Se siente traicionado Maduro por Santos? ¿Usted cree que está en lo cierto Maduro o no?
Mire, yo lo que veo es una Venezuela descuadernada, uh-huh. Con mucho sufrimiento humano. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer como Colombia. ¿Y cómo puede uno decir que ha traicionado a Maduro cuando el país le ha abierto las puertas? Es decir, genuinamente hemos... Es decir, los venezolanos acogieron a los colombianos en los momentos difíciles de nuestra historia. Uh-huh. Y ahora nosotros tenemos el deber de acoger a los venezolanos en el momento difícil de su historia. Somos hermanos.
Un millón de venezolanos, dijo el otro día el presidente.
Sí,
que
¿y cuántos
aquí?
Millones se fueron de acá para allá.
Uh-huh. ¿Hay que acogerlos?
Pues yo creo que hay que, en la medida de lo posible, darles las oportunidades que nosotros quisiéramos que nos dieran nosotros si estuviéramos en las mismas circunstancias. Yo quisiera que nosotros... Mire, por ejemplo, lo que estaba pasando con Ecuador.
Sí.
¿Cómo no va a ser uno solidario con los ecuatorianos cuando por culpa nuestra... un país como el Ecuador, que es un país pacífico, de una es decir, una red social importante de gente que que realmente solidaria los unos con los otros. Es una cosa muy bonita. Yo vivo en Ecuador y yo al Ecuador, es decir, es un país muy
bello. Criticaron mucho a Santos por eso, porque sintieron que el gobierno colombiano realmente no fue solidario en el momento de tratar de salvar la vida de estos periodistas ecuatorianos que fueron asesinados finalmente por Guacho.
Sí. ¿Qué puede hacer el gobierno? Es decir, ¿qué puede hacer el gobierno? Es decir, tenemos a un tipo medio loco en una selva inexpugnable, chantajeando a todo el mundo. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, salir a buscarlos, sin hacer mucha laraca, porque entonces, es decir, usted sabe cómo es esa cosa, son operativos militares, pero el tipo los mató, es decir, y los mató para crear precisamente esa confrontación con el Ecuador. Entonces, no, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, los colombianos y los ecuatorianos, para ir tras ellos y no descansar hasta haber desbaratado ese grupo de hombres que para mí, no, es decir, es una crueldad que viene de los carteles. Eso es de pura mafia.
¿Se volvió a hacer trenzas?
No.
No. No se volvió a dejar crecer nunca el pelo como
me
lo
corté
tenía.
El pelo, lo tengo libre.
Los hijos, ¿cómo están?
Primero quiero decir que estoy, es decir, soy una abuela feliz y enamorada de mi nieto. Entonces ahí tengo...
¿Es nieto de la hija o del hijo?
De la hija.
De la hija.
Sí, y se llama Gabriel, y es una belleza de chino. Los hijos míos han sido lo más importante, es decir... Yo creo que yo tenía que revisar mi ecuación de vida, porque durante los años de reflexión de la selva sí tuve conciencia de que, es decir, esa decisión de servirle a Colombia nos había costado carísimo. Es decir, no porque hubiéramos tomado la decisión tal cual, pero a mí me amenazan, me hacen un atentado, me toca sacar a los niños del país, y uno cree que eso es por media hora, ¿no? Como, no, pues el mes entrante ya se arregla todo, el mes entrante no volvieron a vivir conmigo. Es decir, y obviamente la selva fueron muchos años de reflexión pensando aquí cuál es la prioridad. ¿Quién me está defendiendo
hoy?
Pues, ¿sabe qué? Yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de rectificar. Y si yo, es decir, si lo que las decisiones que yo tomé en el pasado los afectaron a ellos en su vida, en su crecimiento, en su carácter, pues créame que desde la liberación han sido el centro de todo.
De su vida.
Sí, y estar ahí para ellos y acompañarlos en sus decisiones, aconsejarlos, madurar con ellos en sus procesos, y que sientan que yo soy una roca ahí, sólida, para ellos.
¿Se volvería a subir en ese carro para San Vicente del Caguán como lo hizo hace 16 años o no?
Ay, Vicky, mire, es que se han dicho tantas cosas. Ese es un tema tan tenaz.
Veo que ese es el único tema que le queda a usted en el corazón. Me ha llamado la atención,
sí,
de todo esto.
Pues sí, porque es una mentira. Y es una mentira que se le vendió tanto a la gente. Mire, yo me encuentro con gente en la calle y me dicen, pues que usted... Y yo les digo, pero ¿por qué no me oyen? Es decir, yo miren lo que pasó. Miren lo que sucedió. Y entonces como que hay una desconfianza, como que, no, si ya todos sabemos,
verdad,
sí. Ya sabemos todo lo que pasó. Y les comienzo a narrar punto por punto. Es decir, la síntesis de esto es que yo era una candidata presidencial que tenía derecho a tener unos escoltas. Y tenía derecho a moverme por todo el país. Y me quitaron los escoltas por razones políticas. Y cuando me cogió la guerrilla para lavarse las manos, el gobierno decidió que me echaba la culpa a mí. Y eso es injusto. Y fue injusto no solamente conmigo, fue injusto con mis hijos, porque para ellos era muy duro pensar que yo me había ido, como decían, como a querer que me secuestraran. Yo tenía dos niños pequeños, mi papá se estaba muriendo, acaba de salir de la clínica. Yo no tenía, es decir, cero intención de meterme en la boca del lobo. Es decir, es infame. Cogieron a mis escoltas y los pusieron a decir mentiras. Gente que era leal a mí. El escolta mío, el ese es ahí, cuando estábamos tomando la decisión, le digo yo, Omar, dígame sinceramente, ¿usted cree que me puedo ir tranquila?
¿Y Omar qué le dijo?
Y Omar me dice, ay, doctora, tranquila, mire la cantidad de soldados que hay por todos lados, esto es una operación militar. Nunca he estado tan segura. Nosotros nos hemos recorrido el país.
¿Es que estaba el presidente en la zona?
El país es, el presidente iba para la zona. Es decir, imposible más seguro. Yo no estoy diciendo con eso que el presidente quiso que me secuestraran al quitarme los escoltas, pero lo que sí sé es que al quitarme los escoltas quería que yo no fuera a San Vicente para no estar con él en el momento de su rueda de prensa.
Esas son las razones políticas.
Y la consecuencia fue que la guerrilla, pues, muy aventada, en el momento en que yo pasaba, seguramente tenían información de que yo había salido del aeropuerto, me cogieron. Eso era la orden que tenían, porque era el plan de Marulanda y el plan del Mono Jojoy. Y me cogen, y entonces inmediatamente comienzan a decir que es que no, que es que me habían dicho que eso era peligroso, que es que me habían dicho que es que había un retén del ejército. ¿Cuál retén del ejército? Si hubiera habido un retén, ahí lo que había era un control de identidad. A uno le hacían pasar, le cogían a uno la cédula, uh-huh. Anotaban en un papelito la cédula de todos y lo dejaban a uno pasar.
¿Se acuerda del general Arcesio Barrero?
Sí, claro.
De ese momento cuando usted le habló.
Sí.
Y él le dijo que por orden presidencial.
¿Y sabe qué me dijo él? Uh-huh. Yo le dije a él, bueno, porque también dijeron, no, es que Ingrid estaba pidiendo que le dieran helicópteros. Yo nunca pedí que me dieran helicópteros para llevarme a ningún lado.
Eso es paja, lo de los helicópteros.
Mire.
No, Ingrid, yo no sé, yo tendría que haber terminado esta entrevista antes de la 1:00 p.m, pero yo le quiero decir, yo no sé, yo tal vez estoy loca, pero yo creo que yo no la había oído hablando usted con esa contundencia sobre ese día, porque creo que usted cayó en lo que hablábamos hace un rato, en la cosa de, como de, se dejó como... no sé, por las circunstancias, por esa verdad que ya era una verdad en boca de todo el mundo, sí, así para sí, usted no sí, lo fuera. Sí. Hábleme de ese general.
Mire, lo que pasó, y terminamos porque...
Sí, yo sé que se tiene que ir a almorzar, pero es que no almuerzo porque termino a las 3.
Bueno, entonces venga y le cuento qué sucedió esa vez.
Sí, señora.
Cuando yo llego a Florencia, uh-huh. El coronel que estaba manejando las operaciones ahí del aeropuerto, me dice, doctor, ¿usted va para San Vicente? Yo digo, sí, me dice, pues mire, aquí hay... Todos estos helicópteros que están acá se están yendo para San Vicente. Si quiere, yo la llevo. Yo no pedí, el coronel me lo ofreció. Yo no sé si lo hizo por táctica, porque le dieron la orden, si quería que yo perdiera tiempo, si era para embolatarme, para que yo no llegara a donde tenía que llegar. El caso es que yo, muy inocente, le dije, bueno, pues, mire, yo aquí tengo 20 personas conmigo en esta comitiva, ¿será que me las llevan a las 20? Y dijo, no, a las 20 no se las podemos llevar, pues si le llevamos a 10. Uh-huh. Entonces dije, pues bueno, okay. Hablé con todos los que estaban ahí, acordamos, entonces quién va, quién no va, tal. Pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas. Al cabo de las tres horas yo me paro y digo, bueno, nos fuimos, ya esta vaina no más. Ya tenemos, cojamos los carros que tenemos y vamos ya. No vamos a llegar a los actos, nosotros teníamos, estábamos invitados por el alcalde de San Vicente, que sí. Era de mi partido, es donde teníamos, ¿no?
Sí, nos una
agenda de campaña
de
y tal.
Campaña.
Entonces Omar me escolta, me dice, ay, doctora, vaya, habla con el general que de pronto da la autorización. Ay, no, Omar, yo lagartearme esa vaina, no. Sí, no. Ay, que doctora, que mire que ya es tarde, que es mejor que nos vayamos así. Ay, bueno, entonces voy a donde el general me pegó un vaciadón.
Pero estamos hablando del general Arcesio Barrero.
Sí.
¿Le pegó un vaciadón?
Sí.
¿Usted se le acerca y qué?
Y entonces yo le digo, general, tengo entendido que usted es el que estaba aquí. Sí, ¿qué necesita? Entonces le digo, no, pues, no sé, ¿será posible que de pronto, pues, podamos...? Es decir, me ofrecieron el tema de los helicópteros, no sé, ¿usted qué diga? No, no se puede, yo tengo orden que no se puede. Y le digo, bueno, listo, okay. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Pues haga lo que quiera. Coja lo que iba a hacer, sus carros, coja sus carros.
¿Y usted era una candidata presidencial?
Sí. Y creo que en el momento del diálogo, él fue el tan grosero que le dije, pero usted sabe a quién le está hablando, es decir, yo estoy haciendo esto es porque estoy en campaña, es decir, no es como de turista, ¿no? Y entonces me dijo, yo sé perfectamente usted quién es, ¿y acaso qué es o qué cambia? Y le dije, no, pues no cambia nada, pero entiéndame que no le estoy solicitando esto para abusar de nada, sino simplemente pues porque me lo habían dicho, pero no, muy bien, listo, me dijo, no, pero espérese. Espérese porque el presidente llega aquí y aterriza. Y yo si no le puedo dar la orden, pregúntele al presidente a ver si se la da. Y en ese momento aterriza el avión del presidente Pastrana. Y baja el presidente y yo lo llamo, presidente. Y el presidente pasó a 50 centímetros de mí y no me volteó a mirar. Y la razón era que nosotros habíamos tenido la semana de antes, había habido un debate en el Congreso contra el gobierno y contra su secretario general por un problema de unos contratos y unos uniformes. Uh-huh. Y yo creo que ellos ese debate no les había gustado y me estaban pasando la cuenta de cobro. Bueno, en fin, el caso es que
el presidente pasa.
El presidente pasa. Entonces le digo yo al jefe de escoltas mío, le digo, bueno, ya vámonos, no más, ya vámonos. Me dice, doctora, no podemos ir. ¿Cómo así que no podemos ir? No, orden de presidencia que nosotros no podemos ir. Los escoltas no podemos acompañarla.
Miércoles.
Sí, entonces ahí, pues, pensar, bueno, ¿qué hace uno ahí? Obviamente era complicado porque si yo aceptaba, es decir, yo era independiente, quería hacer democracia en Colombia, aceptar que con el juego de quitarme los escoltas o ponérmelos, pues me
enseñaba. No pudiera ir.
La campaña, pues era complicado, ¿no? Entonces fue ahí cuando yo le digo a él, oiga, Omar, y bueno, ¿y usted cómo ve la cosa? Es decir, si yo me voy, ¿qué? No, pues doctora, tranquila, eso vaya. Mire, a mí me van a dejar subirme en uno de esos helicópteros. Yo le espero en San Vicente. Cuando usted llegue a San Vicente, yo ya estoy allá. Después nos devolvemos para Bogotá, tranquila. Para que después hubieran salido a decir que es que me han dicho y que me han redicho y que me han redicho y que yo me fui allá. No, es decir, ha sido injusto. Ha sido injusto. Sí, pero bueno, ya dejemos eso.
Me gusta tenerla aquí, me gusta que haya podido conversar con nuestros oyentes. Siempre, así, no nos vemos, no sé, hace 16 años, 17, yo no sé cuánto, sí. Pero siempre he tenido un cariño especial, Ingrid, por usted, por todo lo que le pasó, además, que me parece que fue tan duro. Y yo sí creo que la opinión pública sí fue muy dura. Puede ser que uno no comparta cosas que usted dice, pero con este tema del secuestro, lo único que no podía ocurrir después de todo lo que usted vivió era que alguien la señalara. Sí. Como dicen los costeños, manda caca. Ingrid, gracias. Un beso.
Tan bella. Mil gracias.
A nuestros oyentes, ya volvemos para actualizar las noticias, que hoy me volé todos los mensajes comerciales.